Pues se lo adelantábamos el lunes que íbamos a intentar tener y contar con la presencia de aquí de un viejo amigo llamado Ricardo Acosta, que es profesor de vocación. Buenos días, don Ricardo.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Lo de viejo amigo es porque hace tiempo que nos conocemos, sí, no es porque sea viejo.
Sí.
Ni él ni yo, que conste. Sí. Pero bueno, es que de lo mejorcito que tenemos en educación en Canarias, no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la plataforma Educa, que creo que ya van cuatro. Creo que van cuatro nominaciones y estar dentro del top 10 de los sistemas educativos, de los profesores que en España hacen cosas diferentes al resto y con resultados muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad es que se agradece bastante. Llevo de los últimos 5 años, los últimos 4 entre los primeros docentes de España. Es un privilegio, pero lo que da la posibilidad a seguir sobre todo luchando por una mejor educación y que estemos cada año batallando y mejorando el tipo de metodología que aplicamos en los centros escolares, sobre todo por el alumnado que tenemos.
Ricardo Acosta es profesor ¿desde qué año?
Bueno, yo soy profesor titulado desde el año 2001. Empecé a ejercer en...
21 años.
Sí, lo que pasa es que empecé a ejercer en la educación pública en el año 2009. Antes del 2001 al 2009 estaba dedicado a otra cosa. En el 2009 me llamó por primera vez la Consejería de Educación y a partir de ahí pues hasta la fecha.
Pero la trayectoria profesional brillante, brillante, brillante donde las haya empieza cuando te incorporas al equipo docente del centro del CEIPE, del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria de La Vega en Icod de los Viros, ¿no? Allá por el año 2016.
16. Ya este es mi séptimo curso. Aún recuerdo el primer día que llegué al centro escolar y que había una persona esperándome la puerta con unas llaves en la mano y preguntándome si yo era el director. Le dije, no, yo soy maestro de educación física. A mí me acaban de nombrar y vengo al centro escolar un poco a dar clase de educación física. Dice, bueno, yo te dejo la llave del cole.
¿Pues te ha tocado?
Que me tengo que ir. Bueno, en aquel entonces éramos 3 docentes, nada más.
Tres profesores en un centro de enseñanza, desde infantil de 3 hasta sexto de primaria.
Hasta sexto de primaria. Éramos 3 profes. En aquel entonces el colegio tenía 32 niños.
Yo.
Y me dejaron la llave y un día antes de empezar lo que es el alumnado, pues nosotros tenemos, los profesores tenemos unos 7-8 días un poco para preparar lo que es el inicio del curso escolar. Un día antes vino el inspector de zona y nos comunicó de que había habido pues un cambio de centro de toda la plantilla y que uno de los 3 tenía que encargarse un poco de lo que es la dirección. Si es verdad que nosotros estamos en un municipio, Nico de los Vinos, que es de los pocos municipios de Canarias, que esto hay que recalcarlo, que no tenemos personal de mantenimiento en el centro escolar, con lo cual el hecho de abrir la puerta, de pintar y de hacer todo este tema de mantenimiento también lo teníamos que asumir en aquel entonces. Me designaron como director, aparte de ser maestro y llevar toda la parte administrativa, y nos comunicó el inspector pues que era un centro que había venido a menos. Sí, es verdad que hacía bastantes años llegó a tener un índice de matrículas de unos 300-350 alumnos. Yo cuando llego hay 32 niños y comienza ahí un poco mi aventura. Me dijeron que iba a ser por un año y ya llevo 7 años en el centro.
Ya no hay 32, ¿no? Ni 3 profesores.
No, ya ha crecido bastante. Ya somos a día de hoy en torno a 150 alumnos y 21 profesores.
¿Y qué ha habido? ¿Un índice de natalidad especial en La Vega o es que ha habido retorno del hijo pródigo que iba a otro colegio?
No, natalidad no. Además, hay bastantes centros escolares en Ico de los Vinos. El municipio de Ico de los Vinos no es un municipio pequeño, pero tampoco es un municipio bastante grande en cuanto a habitantes. Lo que yo creo que se puso bastante entusiasmo, no solo por mi parte, sino por el equipo que ha formado cada año el centro escolar, pusimos bastante cariño. El centro, sí es verdad que estaba en unas determinadas condiciones bastante, bastante lamentables en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, estaba en decadencia y a partir de ahí pues empezamos a ponerle cariño, a trabajar sobre todo ya no solo la parte de infraestructura, sino trabajar con las familias, la posibilidad de que las familias pudieran acceder al centro y que se sintieran parte de lo que es la comunidad educativa.
Espíritu de la LOMSE.
Sí,
que
sí,
las
sí,
familias sí, formen parte de la comunidad,
claro,
educativa.
Muy importante. Yo siempre soy partidario de que la familia... Se ve que a los docentes nos cuesta un poco que la familia sean parte de los centros escolares porque el profesor se siente un poco indefenso cuando una madre entra al cole y sobre todo porque le siente observado. Pero yo antes del COVID, fíjate, algo curioso, yo antes del COVID tenía un aula específica para las familias para que en horario lectivo por las mañanas pudieran ir y pudieran hacer las manualidades y las cosas del día a día en el cole. Por ejemplo, el hecho de elaborar los disfraces para la semana de carnaval o preparar el Día de Canarias, todo eso lo hacían las familias en un aula dentro del cole, con lo cual se podían encontrar los niños y las madres en los pasillos.
Hace falta hacer un ambiente agradable para todo y desde luego la dirección de un centro de enseñanza, si quiere, hace a las familias participar simplemente con haciéndoles sentir importante.
Sí.
Y explicándole que el AMPA no es el sindicato de padres en contra de los profesores, sino es una parte importante de la comunidad docente, ¿no? Y eso, la labor de la dirección es fundamental.
Sí, 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 sí. Yo soy partidario de que al final los centros escolares los hacen los equipos educativos, porque al final son los que tienen un poco que llevar la línea metodológica, la línea de trabajo, crear un buen ambiente en lo que son los claustros, con las familias, con el alumnado. Al final el nombre del centro te puede durar 2 o 3 años si al final los equipos directivos no caminan todos en una misma línea con el equipo de profesores, pues el centro no funciona.
Bueno, pues el proyecto educativo de Ricardo Acosta y de su equipo directivo tiene muchísimas luces que proyectar a otros centros educativos. Pero hay una cosa que a mí me llama especial la atención porque no lo sabía, y es que enseñas matemáticas con el ajedrez.
Sí, desde hace... Yo soy un fanático del ajedrez. Desde...
Debe ser, porque claro.
Sí, 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 sí. Yo desde que llegué al cole, sí es verdad que mi primer año me centré sobre todo, que no es competencia mía, pero me centré sobre todo en mejorar, aunque parezca mentira, mejorar la infraestructura del cole. Es decir, el simple hecho de pintar las aulas, de arreglar los techos, las puertas, eso que le corresponde a un ayuntamiento y que el Ayuntamiento de Colosvino pues no lo asume en el hecho de que no tiene personal de mantenimiento y que al final tenemos que depender de unas obras RAN que se tienen que ejecutar una vez al año y que Nico de los Vinos las últimas que se ejecutan son en el 2019, con lo cual a día de hoy nos cuesta ese día a día que conlleva un centro escolar y que es muy importante. A partir de mi segundo año me centro un poco en lo que es el proyecto educativo y sobre todo en los proyectos internos de centro a la hora de cambiar un poco la metodología. A mí me obsesiona el ajedrez y desde el principio siempre he querido introducir el ajedrez en el aula, el ajedrez no como asignatura porque no es un área obligatoria, pero sí meterlo dentro del área de matemáticas. Cuando no eres equipo directivo, estas propuestas las tienes que hacer en los diferentes centros escolares, y si es verdad que si el equipo directivo te dice que no, yo tuve la suerte de ser el director, con lo cual lo puse. El ajedrez al principio fue algo curioso porque muchísimas familias no sabían ni lo que era el ajedrez, y a día de hoy prácticamente el 98% de las familias tiene un ajedrez en casa y juega con sus hijos, mínimo le dedica media hora, una hora todos los días. A partir del ajedrez empecé a ver que había una mejora, sobre todo ya no en en las habilidades cognitivas, sino también en las habilidades sociales, sobre todo a la hora de trabajar. Nosotros lo trabajamos de manera interciclo, con lo cual hay un continuo movimiento entre niños de primero y primaria con niños de sexto. Nos podemos encontrar en un aula niños de diferentes edades.
Motivado por la escasez de alumnos que había originalmente en el centro, ¿no?
Sí,
bueno, 32 no puede haber de todas las edades.
Correcto, en aquel entonces éramos 3 grupos, con lo cual coincidíamos bastante niños de diferentes edades. Desde hace 3 años el proyecto de ajedrez se ha ido creciendo. Y a día de hoy es un referente, es un proyecto que se ha llevado bastantes premios a nivel nacional y que muchos colegios de Canarias pues lo están aplicando y lo están integrando dentro de sus centros escolares. Es un proyecto que integra sobre todo el ajedrez con la robótica educativa, pero hay más, hay un trasfondo bastante más profundo, porque tenemos metido también la impresión 3D. Y muchísimos rincones que te da la posibilidad de mejorar el cálculo mental, la percepción espacial, la percepción visual, temporal, la retención de información, el pensamiento computacional, resolución de problemas y muchísimas habilidades cognitivas que a día de hoy el alumnado ha tenido un claro ascenso en cuanto a calidad, sobre todo matemática, porque después la parte de lingüística la aplicamos y la mejoramos con otros proyectos.
Y este proyecto que tiene ya éxito reconocido en el tiempo, porque ya son 4 veces las que evalúa, es la Educa.
Sí.
Ha reconocido que es un proyecto satisfactorio, con éxito. ¿Ha sido observado y aprovechado por la Consejería de Educación para extrapolarlo o extenderlo en otros centros de enseñanza infantil y primaria de Canarias?
No, a través de la Consejería de Educación no. Ha sido más que nada...
Por cuatro años hay dos gobiernos, uno de un lado y otro de otro. Es decir, que no es una cuestión ideológica, ¿no?
Sí. A ver, los premios Educabanca, sí es verdad que en uno de los bloques que te evalúa es si tienes proyectos innovadores, pero no es el único. Hay una serie de bloques en el cual, para poder estar como dentro de los 10 finalistas a Mejor Docente de España, te evalúan si has escrito como docente, has escrito libros, artículos de revista científica, si tienes proyectos innovadores, si has trabajado acción social con lo que es el alumnado de tu entorno y de tu centro, si has impartido congresos, es decir, te evalúa muchísimas cosas, no solo por un proyecto. Estás entre los 10 finalistas. En cuanto a este proyecto, sí es verdad que la consejería tiene algo relacionado, que es un proyecto de ajedrez que está bastante bien, que se llama Educando Personitas No Campeones. No tiene nada que ver con mi proyecto, pero bueno, por lo menos está fomentando el ajedrez dentro del aula. Y la posibilidad de poder extrapolarlo al resto de colegios de Canarias ha sido la implicación que he tenido a la hora de impartir congresos, que hay muchísima gente que lo ha visto, ha contactado conmigo de manera personal y he podido dar ponencias y formaciones a otros centros en Canarias y poder integrar el proyecto, simplemente por eso.
Lo que está claro es que la educación está en manos de profesores y se nota muchísimo cuando un profesor o una profesora es vocacional de la educación. ¿Te has encontrado con compañeros que van a la educación porque no tienen otro sitio donde ir? Y no te rías.
Sí, claro. Yo creo que como en cualquier trabajo, en educación también sucede, profesores...
Y se nota mucho cuando un profesor quiere ser profesora, cuando está ahí porque no tiene otra cosa que hacer.
La verdad es que sí. La educación es una profesión que debe ser de vocación y sobre todo el nivel tiene que ser bastante alto en cuanto a la dedicación. Hay profesores que van, dan sus clases, se van para casa y ya no quieren y ya desconectan. Los profesores vocacionales no desconectan las 24 horas y además si eres cargo directivo imposible desconectar porque por las tardes estás con servicios sociales o estás solucionando problemas con familia o estás planificando toda la semana o preparando algún proyecto, con lo cual es imposible y así son muchísimos y muchísimos profesores que saben bien de lo que hablo. Y luego hay profesores pues que nada, que termina su jornada lectiva laboral, desconectan y hasta el día siguiente dan su clase. Mejor o peor y poco más, pero yo creo que esto sucede en todos los campos.
Un colegio rural que está entre los 10 mejores proyectos educativos, o por lo menos así lo evalúa Educabanca, felicidades, no me queda decir más, y que por favor intentes trasladar al resto de compañeros de la profesión que esto es una profesión vocacional. Que no queda otra, que los buenos profesores hacen buenos alumnos y los buenos alumnos hacen buenos jóvenes y los buenos jóvenes hacen una buena sociedad. Así que estamos en vuestras manos. Muchísimas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.